La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes escuchando su programa Con Permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y muchas bendiciones a todos.
Y habla Consuelo Martínez. Tengo mucho gusto de estar hoy con ustedes.
Yo soy Gloria Romero. Y hoy, el día de hoy, vamos a hablar sobre los 40 días que pasó Jesús en el desierto.
Los 40 días que pasó. Bueno, el número 40 es muy simbólico. En la Biblia se simboliza o indica la duración de toda una generación. También el tiempo que pasaron el pueblo de Israel por el desierto. Nosotros pasamos 40 días, ellos pasaron por el desierto 40 años. Lo encontramos en el libro de Números, ¿verdad?
Sí, guiados por Moisés. Sí. ¿Verdad? Cuando también le entregaron las tablas de la ley.
Entonces, como dije, ese número es importante porque nos recuerda como el tiempo de purificación, porque pasar por el desierto se llevó a cabo porque no hicieron caso, ¿verdad? Que quisieron hacer las cosas a su manera. Si hubieran escuchado a la voz del Señor que los está guiando, hubieran llegado a la tierra prometida más rápido. ¿Y qué nos ocurre a nosotros en nuestra vida? Muchas veces cuando pasamos por problemas es porque no sabemos escuchar la voz del Señor que nos quiere guiar, o queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y creo que este tiempo de la cuaresma es tiempo de purificación para prepararnos para la celebración de la resurrección de Cristo.
De la Pascua.
Sí, sí. No solamente la purificación de nosotros individualmente, por nuestro bautismo y la importancia de pertenecer al cuerpo místico. La importancia es la purificación de toda la iglesia a través del sacrificio de Cristo en redimirnos. Nosotros participamos como iglesia en sacrificarnos también para hacer la voluntad de Cristo. Nosotros somos el sacramento de Cristo y Él era el sacramento del Padre. Conocemos a nuestro Creador por el mismo Cristo, nuestro Redentor. Así es que Cristo, siendo todo divino y todo humano, pasó como humano todo lo que nosotros como humanos pasamos en tentación y lo que presenta el pecado en ese mundo, pero no necesariamente a Cristo Jesús, aunque fue la prueba más grande de demostrar que Él era todo humano, así como todo divino.
San Mateo, San Marcos y San Lucas narran la experiencia de Jesucristo en el desierto. Y se las voy a recordar, amigos, para que el Padre nos explique también todo el simbolismo que implica todo esto. Dice la tentación de Jesús en San Lucas número 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dejó el Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y cuando hubieron transcurrido, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se vuelva pan. Jesús le replicó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Después le transportó el diablo a una altura, le mostró todos los reinos del mundo en un instante y le dijo, yo te daré todo este poder y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y la doy a quien yo quiero. Si pues te postras delante de mí, tú la tendrás toda entera. Jesús le replicó y dijo, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Lo condujo entonces a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, Él mandará en tu favor a sus ángeles que te guarden, y ellos te llevarán en palmas para que no lastimes tu pie contra alguna piedra. Jesús entonces le replicó, diciendo, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo, habiendo agotado toda tentación, se alejó de él hasta su tiempo.
La primera tentación cuando dice que vuelva esas
piedras
pan, de cierta manera en un nivel está tratando de llegar a, como a ser humano, la concupiscencia de la carne. Quiere a ver si así puede entrar para que Cristo caiga, ¿verdad? Creo que fue su primer nivel. Vamos primero a entrar allí. Luego podemos hablar de eso más a fondo, pero luego la segunda tentación, pues el poder también. El enemigo estaba tratando de ver cómo iba a llegar a que Jesús cayera en estas tentaciones. Luego, la última es donde quiere a ver si Cristo va a ser egoísta. Está también cuestionando la divinidad de Cristo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, sí, él ya Mesías, lo sabía. Claro. Él ya lo sabía. Si eres hijo de Dios realmente, estaba cuestionando la divinidad, pero no pudo hacer que Cristo cayera en esas tentaciones. Primero porque Cristo ya lo conocía. O sea, el diablo, porque le dice el diablo, si te arrodillas, te doy todo este poder. En primer lugar, no era del enemigo de entregarle ese poder a Cristo, porque el poder es de Dios Padre, ¿verdad? Entonces ahí, en vez de que Cristo caiga, nos enseña quién verdaderamente es el enemigo, un mentiroso, ¿verdad? El padre de todas las mentiras. Ajá. Porque el poder no era de él.
O sea, un engaño.
Y en realidad aquí nos muestra que ágil el demonio siempre anda tras los humanos, sabiendo la debilidad humana. Y digo yo, la inteligencia de su soberbia, el creer que el Hijo de Dios sí sabía que era Dios, pero también él reconocía que Dios lo había mandado para vivir como hombre encarnado entre los hombres. Entonces, siendo todo humano, el demonio, así como nos trata a nosotros los humanos y fuimos fácil para caer en pecado, se dio cuenta que Cristo había venido con un propósito de obedecer al Padre y rescatarnos del pecado.
Y aquí se muestra, como tú me platicabas, Consuelo, en tus clases, la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo, ¿verdad? Porque el hambre que tenía después de 40 días en ayuno, ¿verdad? Es una necesidad ya física del cuerpo, ¿verdad? Y él la venció.
Pues claro, porque él tenía hambre porque era humano, tenía un cuerpo. Pero la otra cosa, como humano, lo vemos sufrir en la agonía, sabiendo que iba a tener que sostener en obedecer a su padre. Sabía que el cuerpo como humano iba a pasar por mucho sufrimiento, mucho dolor. Cuando que dijo, déjate caer, y que los ángeles y todo eso, él mismo cuando estaba en la cruz, ¿por qué me has abandonado? La humanidad de él, el dolor tremendo que estaba pasando, y de todas maneras, como hijo de Dios, como redentor que venía a rescatarnos del pecado, se dio sabiendo que estaba pasando por lo más horrible que podía pasar un humano, pero por el hecho de amar a Dios y amar a lo que Dios amaba, sus hijos, los humanos, él se había prometido entregarse a lo que el Padre, por la razón por qué lo había enviado.
Entonces, exactamente, Cristo al no caer en las tentaciones, nos está invitando a vivir el amor, Él que pasó por esta batalla, y no fue la única, sino que toda la vida, y especialmente en el Calvario, pasa, podemos decir, este sufrimiento. En el Calvario tenía sed, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Que no, en la última cena dijo que no iba a beber de la última copa, que es la copa de la vida, hasta que no estuviera en el reino de su Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, él vino con un propósito de redimir al mundo y de invitarnos a vivir el amor. Entonces, no iba a dejar que el enemigo lo tentara y perder
el reino.
El reino, ¿verdad? Eso era el propósito, y pudo hasta la resurrección, para invitarnos a vivir el amor que nuestro Padre Celestial nos tiene. Entonces, durante la Cuaresma es tiempo de examinar nuestras vidas, de pedirle al Señor que nos siga purificando. Es tiempo para acercarnos al sacramento de la reconciliación, para vivir vidas más alineadas al propósito de Dios, que es el amor, ¿verdad? Y dejar el pecado.
Y la grandeza del lugar que Dios nos ha dado como hijos de Dios a través de la redención. La Iglesia fue instituida, Cristo continúa y instituyó la Iglesia como su cuerpo místico, pero la grandeza de la Iglesia que nos hizo a nosotros compartir en esta redención para santificarnos y santificar el pueblo de Dios también. Entonces, nosotros somos ese cuerpo místico. La Iglesia es la cabeza de Cristo, es Cristo Jesús, pero nosotros completamos a través de la como somos redimidos, nosotros también hacemos nuestra parte de corredimir para ir participando en el plan salvífico de Dios, para evangelizar por la misión que se nos llamó, y para poder ser ese sacramento que nos hizo en Él, participando en un solo cuerpo, para ir asimilándonos más y más, y para haciéndonos más, para ser ese Cristo, otro Cristo, que verdaderamente hemos de ser dentro de la Iglesia.
Así es.
Y Cristo nos da el ejemplo de cómo vivimos esta misión y este amor, porque sus respuestas no son, no son malas. La primera tentación en sí, no era mala porque tenía hambre, ¿verdad? Y la respuesta que dice Jesús tampoco es mala. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. De cierta manera, el Señor nos está enseñando cómo vivir esta misión y este amor, porque el amor que Jesús tiene a su misión o a su objetivo, a su vida, tiene que ser superior a cualquier, vamos a decir, tirón de los sentidos o de la afectividad. Sobre todas las cosas, tiene que estar el amor, el amor espiritual. Entonces, es lo que el Cristo nos da ejemplo de eso, que tener hambre no es malo en sí. Pero Él nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que procede de la boca de Dios. Él es la palabra, Él tiene la misión y Él cumple su misión porque es obediente y nos invita a vivir esta misión y este amor.
Y arriba de todo eso, lo aseguró el Señor Jesús con la resurrección, porque nos dio la vida de Él para poder, y no solo nos dio la vida de Él, sino que la unión de ambos, del Padre Creador y de Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo, la grandeza para poder verdaderamente, no de nuestra parte, pero por la gracia del mismo Redentor, que podemos ir haciéndonos más y más ese amor que debe de vivir en nosotros y que nos hace uno en Cristo Jesús.
Yo veo también en todo esto la imagen de una misión, como cada quien tiene una misión en la vida, ¿verdad? Y creo que todas estas tentaciones, Jesús la venció pidiendo la ayuda del Padre, ¿verdad? Porque así nos enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Sí. No es Él solo, sino unido, porque Él sabía que su misión era redimirnos, ¿no? Era morir en cuerpo y resucitar en alma en esta tierra, ¿verdad? No nada más en el cielo, ¿verdad? Entonces, yo también veo, por ejemplo, en lo que el Padre dijo al principio de la semejanza de los 40 días con los 40 años de los israelíes. Uh-huh. Ellos hicieron algo muy parecido a lo que, bueno, se vencieron en la tentación de adorar al cordero, ¿no? A la estatua, ¿no? No tendrás otro Dios más que yo. Y ellos desobedecieron ese primer mandamiento, ¿verdad? Bueno, antes de que se los diera, porque cuando Moisés subió a pedirle la ley a Dios, ¿no? Las tablas de la ley que se resumen en los 10 mandamientos, ellos vivieron esa desobediencia, ¿verdad?
Entonces, a través de la desobediencia de Adán y Eva, a través de la desobediencia del pueblo de Israel, viene el sufrimiento. Pero a través de la obediencia de Cristo Jesús, que es el nuevo Adán, es donde viene la vida eterna, ¿verdad? Entonces, Cristo nos está enseñando otro camino, el camino del amor y el camino de la obediencia a la voluntad del Señor. Porque muchas veces nosotros como personas queremos ser autosuficientes. Y tenemos que recordar que no somos Dios, ¿verdad? Que tenemos que seguir la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es difícil, pero se puede llevar a cabo a través de la gracia que nos da Dios Padre, a través del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué ocurre? Es ahí donde nosotros, a través de nuestra vida, vivimos nuestra misión, vivimos el amor, y le damos gloria a Dios a través de nuestra vida.
Y qué grandeza, porque no solo nos dio al Espíritu Santo por su resurrección, pero también nos dio su mismo cuerpo, la Eucaristía, que es el centro de nuestra creencia, de nuestra fe, y la razón por qué pertenecemos en la Iglesia, como con la fe en que llevamos, de que el Señor sí está, nos dejó los sacramentos, se quedó el mismo, y nosotros continuamos con toda la ayuda de Dios y su gracia. Por eso podemos continuar.
Y después de las tentaciones, para mí es interesante que Cristo le dice, apártate, Satanás. Él sabía quién era y lo llama y le dice Satanás, pero le dice, apártate, Satanás. Es como más, el enemigo trata de encontrar maneras de entrar sin que Cristo... Bueno, piensa el enemigo que se dé cuenta, pero Cristo es como más directo. Apártate, Satanás, porque no iba a caer en la tentación.
Dice, no tentarás al Señor tu Dios.
Porque Jesús sabía que Él era
Dios.
Que era Dios, que Él era el príncipe de la paz, que Él era el rey de los reyes. Y luego las escrituras dicen, entonces lo dejó el diablo. Y los ángeles vinieron y le servían a Cristo. Porque los ángeles también se gozaron porque Cristo ganó la batalla. ¿Verdad? Ganó esta batalla.
Sobrevivió la prueba.
Sí. Y él estaban contentos. Y vienen y lo, como dice aquí, vinieron y le servían a Cristo Jesús. Este es el primer triunfo en la primera batalla. En el interior de Cristo, y Cristo vence. Los ángeles también, como dije, se alegran con este triunfo, el triunfo del hombre, porque acuérdense que el primer hombre
sucumbió.
Sí.
Adán.
Sí, Adán. Y Jesús es el nuevo Adán. Y me imagino yo que están los ángeles, ¡yay! ¡Ganó! Y felices. Con mucho gozo, porque Cristo, el nuevo hombre, y él entonces nos llama a todos nosotros a la conversión, a ser nuevos hombres, una nueva persona en Cristo Jesús, para darle gloria y alabanza a Dios Padre.
Y ahí es donde entra la grandeza del don que se nos dio de la fe, la esperanza y caridad, porque dice, Cristo Jesús vino y venció al mundo. Así es que nosotros como humanos en Cristo podemos vencer al mundo en nuestra misma cruz.
40 días de cuaresma para prepararnos.
Y bueno, esos 40 días Jesús los celebró. Esos 40 años de su pueblo en el destierro. Él lo celebró en lo que aquí le llamamos el Passover, ¿verdad? Y Él lo celebró en la última cena.
Sí, cambió todo. O sea, y por eso antes hablé de la Copa de la Vida, que él hace esa conexión siempre con lo que existía en la vieja alianza y la nueva alianza que será sellada con su sangre, que va a derramar en la cruz. Y por eso Él dice, no beberé de la copa hasta que entre al reino de mi Padre Celestial. Y ahí es donde viene a continuación, pero también se cierra esa alianza con la sangre de Cristo Jesús que derrama en la cruz y está por entrar al reino de Dios Padre cuando toma de esa copa, ¿verdad? Cuando le ofrecen el vino, ya está en la cruz, está por morir. Pero luego viene la resurrección.
Bueno, eso es lo más bonito, ¿verdad? Porque sí. Es precisamente lo que hace el cambio en nuestra fe, ¿no? No es nada más morir, sino resucitar, ¿no? Para seguir guiándonos en la vida, ¿no? porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y la palabra de Dios...
La palabra de Dios es la verdad, donde nos dice, yo estaré con ustedes hasta el último día.
Hasta el fin de los tiempos, ¿verdad?
Y yo sigo con la celebración. ¿Se imaginan si los ángeles celebraron la batalla contra el enemigo? ¿Se imaginan la celebración de los ángeles cuando resucita Cristo Jesús?
Yeah.
Wow. ¿Se imaginan la celebración de los ángeles cuando nosotros lleguemos a la gloria de Dios?
Exactamente.
Para mí como que no alcanzo a captar, ¿verdad? No alcanzo a captar cómo será esa celebración con los ángeles y los santos cuando entremos a la gloria del Señor. Pero lo podemos celebrar en cada misa que celebramos todos los días.
Pues sí, precisamente todo ese es el misterio de nuestra fe, ¿verdad? Sí. Está encarnada en todos estos misterios. Y bueno, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho su atención y escuchen la bendición del Padre.
Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones. Señor, te pedimos que nos mandes el Espíritu Santo para seguir preparándonos en este tiempo de Cuaresma, para celebrar nuestra salvación, pero también la Pascua. Amén.
Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.